disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96 289 8142 para concertar una cita, o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
A ver qué cuentas ahora para mí.
Pues os voy a contar, mira, a mí lo que me sienta bien últimamente es acercarme a un Aldi a por una compra llena de productos de primera. Y es que fíjate, al hacerlo, sé que me estoy ahorrando unos 2.000 euros al año, según sus datos basados en la cesta de los últimos 12 meses. Tenéis toda la información en aldi.es. A la que me voy corriendo.
En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:20 de la mañana, 8:20 en Canarias, en el abierto. Javier Aroca, Elisa de la Nuez y Josep Ramoneda. Saludamos también a Ana Fernández Vila. Ana, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días.
Nos decías a las 8 de la mañana que Moncloa confirma o dice, os ha dicho que Pedro Sánchez va a acudir al Congreso a hablar de todo lo que está sucediendo, de esta guerra, aunque de momento no sabemos cuándo lo va a hacer, no sabemos la fecha. Será entonces cuando podamos ver y escuchar la reacción en la Cámara de los grupos de la oposición. De momento el Gobierno está explicando que la comparecencia de ayer de Pedro Sánchez era para defender la posición en la que creen firmemente, a justificar por qué merece la pena estar frente a Donald Trump en estas circunstancias e intentar convencer de esa idea. Esa era la intención, pero Ana, no escapa a nadie que esto tiene también un efecto político claro, porque el presidente sabe, y como lo sabe, por eso lo hace, ha tocado la fibra sensible y movilizadora en la izquierda, que es el recuerdo de la guerra de Irak, el no a la guerra.
Sánchez hizo ayer todo un alegato a favor de la paz y en contra de la guerra para justificar su postura de rechazo total a la invasión de Irán, que le está costando un duro enfrentamiento con Trump y las críticas de la oposición. Y no en vano apeló ayer el presidente al espíritu del no a la guerra y recuperó ese eslogan que en 2003 sacó a la calle a miles de personas en contra de la invasión de Irak, que en ese momento sí apoyaba el gobierno de José María Aznar.
No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas, y finalmente no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
En Moncloa están convencidos de que es la postura correcta y nos confirman que Sánchez acudirá al Congreso a explicarla, aunque aún sin fecha. Pero creen que podrán visibilizar el apoyo de los socios ante una postura que se demostrará que es, también dicen, la mayoritaria en la sociedad. El Ejecutivo asegura que se mueve por principios, por coherencia, aunque fuentes socialistas nos admiten que todo lo que está ocurriendo puede contribuir a movilizar a la izquierda en un momento crítico. Y a nadie se le escapa que esperan que ese lema del no a la guerra les sirva de catalizador para conectar con esa parte que dicen que es mayoritaria de la sociedad, que rechaza el furor belicista. Además, creen que les puede servir para retratar a la derecha y a la ultraderecha si deciden optar por el servilismo a Trump. Así lo definió ayer Sánchez.
Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente.
¿Le está sirviendo esto al gobierno también, Ángeles, para cuestionar el patriotismo de la derecha y la ultraderecha? Y no en vano también el ministro Puente se puso ayer, por ejemplo, como foto de perfil en X, una bandera de España. Así que apelan también a ese sentimiento, además de al de no a la guerra, y no piensan moverse ni un milímetro de su postura.
Ana, gracias.
A vosotros.
Después de haber escuchado a Pedro Sánchez ayer, que un poco era el mensaje que venían transmitiendo los últimos días el Partido Popular, era que se estaba quedando solo Pedro Sánchez en el contexto europeo, en el contexto internacional. De hecho, después de escucharle en un desayuno que tenía Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir que Pedro Sánchez estaba fuera del marco de la Unión Europea. El hecho es que, como ha habido respuesta, llamadas de solidaridad, y luego lo comentaremos, de Macron también, que lo que le cuesta salir a la Comisión Europea, sacó un comunicado a la Comisión Europea poniéndose del lado de España, solidarizándose con España. Bueno, el caso es que todos aquellos focos que, según el Partido Popular, miraban a Pedro Sánchez, porque se estaba quedando solo, ahora viran y apuntan realmente a Alberto Núñez Feijóo. David Junquera, buenos días.
Hola, buenos días.
Porque Ursula von der Leyen, de la familia del PP europeo, llamó a Sánchez como lo hizo Macron, y según dijo con Aymar el ministro Álvarez, hubo muchos otros gobiernos que han manifestado más en privado su simpatía con la posición española, o al menos su solidaridad ante las amenazas de Trump. Son menos ya los que, como Feijóo, dicen en alto que atacar Irán estuvo bien, así abiertamente. Ya hay pocos dirigentes europeos que lo digan, aunque en el Partido Popular, en todo caso, sacan importancia a esa solidaridad, le restan importancia a esa solidaridad europea con Sánchez.
Porque en Génova creen que esa solidaridad tiene truco, que viene propiciada, barra obligada, por el lío previo que había montado Sánchez. Trato de explicarlo. El PP cree que von der Leyen, Costa, Macron y el resto se han visto obligados a sacar la cara por un socio díscolo y liante, en este caso el gobierno de España. Minimizan, pues, las carantoñas de los popes europeos, que tuvieron que actuar de forma forzada, aseguran, porque Sánchez había buscado pelea una vez más con quien no debe. La Unión Europea sí respeta a sus socios y los protege, no como Pedro Sánchez, que va por libre sin seguir al resto y luego corre a buscar amparo. Sí que hay voces dentro del PP que temen el efecto que pueda tener la estrategia del gobierno de resucitar el no a la guerra. No tanto el efecto pernicioso que pueda tener para el Partido Popular, sino el chute de movilización que pueda suponer para la izquierda, o peor aún, el chute que pueda suponer para Vox. Creen los cargos consultados que igual habría que hacer que ser algo más duro con los ataques de Trump, defender lo nuestro y reconocer la ilegalidad de la operación. Pero también dicen que la situación no es comparable ni de lejos con la de Irak, porque el PP no gobierna, porque no hay fotos en las Azores, porque no hay tropas desplegadas y porque además terminaremos pringados por la guerra, aunque sea metidos dentro del paraguas de la OTAN. En cualquier caso, en el PP critican la posición beligerante del gobierno. No todo puede ser Sánchez contra Milei, Sánchez contra Trump, Sánchez contra Musk o Sánchez contra Netanyahu. Creen en Génova que al final Moncloa siempre encuentra un enemigo para que no se hable de lo suyo. Y les hace mucha gracia, por último, la evocación al patriotismo que usa contra ellos el gobierno. Sánchez, que gobierna de la mano de antipatriotas, nos acusa a nosotros de no defender a España. Te tienes que reír.
Junquera, gracias.
Gracias.
Se puede resumir también de una manera, que Pedro Sánchez es muy listo, políticamente es muy hábil, y enfrente tiene un líder de la oposición que, por lo que sea, no lo es. Y ayer, cuando hablábamos de, hacíamos aquí la primera valoración del discurso de Pedro Sánchez, dijo una cosa, Guardansky, yo creo que tenía toda la razón, eran muchos discursos dentro de un discurso, es decir, Pedro Sánchez sabía qué había que decirle a muchos destinatarios con el discurso de ayer. Un discurso que yo creo que estuvo muy bien, porque puso en valor la ilegalidad, y eso es algo que parece que ha desaparecido del marco de debate, pero puso en valor la ilegalidad del ataque de Estados Unidos y de Jerusalén, de Israel, perdón, contra Irán. Pero después es verdad que utilizó el no a la guerra, es decir, que fue hábil en el planteamiento. Ramoneda.
Sí, yo creo que el giro de Macron, por ejemplo, el que de pronto se da la vuelta en favor de Sánchez, tiene mucho que ver con esto. Macron se ha dado cuenta de que Sánchez captó una oportunidad. Y la oportunidad existía y le ha funcionado. Los otros no tuvieron, por lo que sea, no tuvieron esta reacción, no tuvieron esta intuición, y ahora se han encontrado entre dos mundos, digamos, ¿no? Y se están dando cuenta que la vía que ha abierto Sánchez es una vía que tiene perspectivas, y por tanto no me sorprende mucho que haya este cambio poco a poco de posición de los que en el primer momento habían sido
un cambio que además deja aislado al Partido Popular.
Absolutamente, pero es claro, el problema del Partido Popular es otro. El problema del Partido Popular es que hace mucho tiempo que no tiene un proyecto político y que se limita a vivir de este liderazgo sin proyecto, que es el liderazgo de Feijóo, y esto le debilita mucho, porque por un lado le asalta Vox y por otro lado se va va perdiendo,
deshaciéndose,
tono, se está deshaciendo, ¿no?
Aroca.
Bueno, además el presidente o sus asesores demostró ayer conocer muy bien la historia de España, porque el término servil no es una ocurrencia repentina, porque serviles fueron denominados todos aquellos que se pusieron de parte de José Bonaparte cuando la llamada guerra de la independencia, es decir, serviles finamente significa cipayo. Es decir, aquellos que se ponen al servicio de una potencia extranjera contra los intereses de tu propio país. Por tanto, no solamente es inteligente, sino conocedor de la historia. A mí me hace mucha gracia lo que dice el PP, ¿no? Dice, esto pasará porque al final la iniciativa no es nuestra, porque nosotros no estamos gobernando. Pero la gente tiene memoria, y individualmente y colectivamente hay hemeroteca, fonoteca y videoteca. Y todavía se pueden enseñar la foto del señor Aznar con las botas sobre la mesa junto a Bosch, una especie de cachondeo fotográfico de lo que estaba pasando, y también recordamos cómo incluso se le pegó el acento tejano tratando de defender los intereses indefendibles de aquella invasión también ilegal. Por cierto, de la foto de las Azores, el único que no ha pedido perdón públicamente por lo que se dijo ha sido el señor Aznar. Eso tampoco lo olvida la gente. Y aquello suena mucho a esto, ¿no? Porque entonces había armas de destrucción masiva. Hoy los propios dirigentes de las agencias encargados de la energía atómica niegan que Irán estuviera en condiciones de tener una bomba atómica, como lleva diciendo el señor Trump y todo su gabinete desde hace unos días. Mientras que estaba hablando Ramoneda, he visto de reojillo una noticia de la BBC News que decía que Irán niega tajantemente que el misil de Turquía lo hubieran lanzado ellos.
Sí, lo hemos comentado esta mañana.
Quiero decir que todo esto empieza a tomar perfiles propios de la confusión de lo que es una guerra. Decía antes Elisa, una guerra siempre es, literalmente ha dicho, compleja y confusa. Como está el señor Feijóo, complejo y confuso. Porque, bueno, ya ha dicho el presidente va a comparecer en el Congreso. A mí me parece maravilloso, es lo que tiene que hacer. Y que no lo han llamado, miren ustedes, el señor Feijóo, incluso antes de que se pudiera descolgar el teléfono, ya se había puesto del lado de Trump y de su acción. Por tanto, demuestra que incluso en el caso de que hubiera tardado o que no lo hubiera llamado el gobierno para anunciarle su posición, demuestra que no es un hombre de Estado. Porque un hombre de Estado, a la hora de defender los intereses de su país o de su patria, como dicen ellos, le hubiera dado al gobierno la oportunidad de hablar con ellos y no lanzarse inmediatamente. Yo lo pongo al revés. Feijóo se ha lanzado y su gobierno abiertamente a favor de Trump sin ni siquiera haber hablado con el gobierno de España. Por tanto, serviles, y traducido al lenguaje más popular, cipayos.
Ayer en este sentido, en esto que estás diciendo, le preguntó a Aymara Álvarez sobre por qué, la misma pregunta que le hemos formulado aquí a la ministra Margarita Robles, por qué no habían llamado al líder de la oposición, y recriminó el ministro Álvarez el hecho de que Alberto Núñez Feijóo, inmediatamente después del ataque, llamó al ministro de Exteriores o al secretario de Estado de Estados Unidos y no formuló esta llamada. Que yo no, con esto no quiero decir que ha hecho bien el gobierno en no llamar al líder de la oposición, ¿eh? Pero que había llamado al ministro de Exteriores, al secretario de Estado de Estados Unidos, y en cambio no había llamado al ministro de Exteriores español.
Albaranda.
Sí, yo en relación con eso siempre digo lo mismo, ¿no? La mayor responsabilidad la tiene quien tiene el poder. Entonces, creo que es el gobierno el que tiene que llamar al líder de la oposición, y si el líder de la oposición no contesta o se alía con Trump o se tal, eso ya es otra historia. Pero creo que los procedimientos en democracia son importantes. Como sabéis, tengo un poco de deformación profesional. Pero me interesa más apuntar a una cosa que creo que es interesante con respecto a lo que habéis dicho de Macron, que yo creo que en este marco tan confuso, es un poco lo que yo decía en las claves esta mañana, ¿no? Es que te han cambiado todas las referencias, todo el marco, por dónde vas, la idea de una autonomía estratégica de tu aliado americano, que ya no se sabe muy bien si esto es tu aliado o es otra cosa, es un poco lo que va calando en Europa. Y es verdad que yo creo que esta decisión muy hábil políticamente de Pedro Sánchez puede llevar a esa reflexión conjunta en Europa, ¿no? Decir, oiga, nosotros tenemos que tener posición propia más allá de ese seguidismo, que era lo que se hacía hasta que llegó Trump, pero que ahora realmente es un poquito más complicado. Y también, bueno, por supuesto, lo de que la oposición es absolutamente no tiene propuesta, es torpísima, pero yo sí que haría una reflexión sobre el no a la guerra. Yo creo, y habéis dicho una cosa, pero es que esto es evidencia anecdótica, pero me pasó ayer en una cafetería la diferencia entre la gente joven y la gente mayor. Tú lo apuntabas el otro día cuando yo hablaba de Roldán.
De Antonio Asunción y Roldán.
Claro, y me decía, si es que la gente joven Pues es que esto es lo mismo.
Tuve que explicar el contexto.
Claro, entonces era una persona mayor hablando del no a la guerra, del 2003, que todos nos acordamos, pero claro, nos acordamos todos los que tenemos bastantes años. Y la chica, que era una chica joven, diciéndole pues el tema de los ayatolás, las mujeres y tal. Es decir, ojo, porque no estamos en el 2003 y hay un sector enorme de la población, que además yo creo que no es casualidad, que es la gente joven, que vota, desgraciadamente, desde mi punto de vista, a opciones como Vox, que no recuerda el no a la guerra. Por eso digo que ojo con esto, porque claro, los mayores nos acordamos, pero y la gente ya no lee periódicos.
Antes de que hables, déjame antes de que hables, Aroco, porque como también estamos aquí hablando del cambio de postura de Macron, que llamó ayer a Pedro Sánchez, nos vamos a París. Lucía Riera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Porque en medio de esa operación con la que Emmanuel Macron quiere encabezar la defensa de Europa, ese envío de efectivos a las aguas de Chipre, el propio Macron ha pedido más ayuda militar a Países Bajos o a Dinamarca. Bueno, en medio de todo esto, el presidente francés llamó por teléfono a Pedro Sánchez y lo hizo, Lucía, para trasladarle su solidaridad ante las amenazas de Donald Trump.
Sí, Macron llamó a Pedro Sánchez por la mañana para expresarle la solidaridad europea y de Francia en respuesta a las amenazas de coerción económica de Trump. Francia está de acuerdo con España en que la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán está fuera del derecho internacional, lo mencionabais antes también, aunque no ha sido tan contundente como Sánchez y no ha tenido que posicionarse tampoco sobre el uso de bases militares en su territorio porque la OTAN no cuenta con ninguna base en territorio francés. Pero París insiste en que sus intervenciones en Oriente Medio son estrictamente de carácter defensivo.
La France est mobilisée sur la protection de nos ressortissants, sur la protection.
Lo acaba de repetir esta mañana en la radio francesa la ministra de Defensa Catherine Vautrin. Su despliegue es para proteger sus intereses y a sus aliados de la región. Han derribado drones iraníes en Emiratos, a donde han enviado 6 aviones Rafale más.
6 Rafale sont partis en supplément vers les Émirats et ils sont arrivés.
En esta línea y también para evitar enviar una señal disuasoria, Francia está intentando formar una coalición internacional en el Mediterráneo Oriental, como ya anunció Macron el martes, alertando de las consecuencias económicas del cierre del Estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial. Busca salvaguardar el transporte marítimo comercial y el traslado de petróleo y gas, y ha empezado con el envío de su buque insignia, el portaaviones Charles de Gaulle, de propulsión nuclear, con sus aviones de combate, que va a llegar a principios de semana. Suma también la fragata Languedoc para asegurar la defensa de Chipre y pide refuerzos, como decías, a algunos socios. A Países Bajos le ha solicitado que envíe la fragata Evertsen, con capacidad para derribar misiles y drones, que ha estado en las últimas semanas en el Báltico participando en un ejercicio internacional. Al mismo tiempo, siguen los movimientos diplomáticos. Macron habló anoche con Trump y con Netanyahu, a los que alertó de la situación humanitaria en el Líbano e instó a abstenerse de una ofensiva terrestre allí. Y esta mañana el ministro de Exteriores Barró ha hablado con su homólogo iraní, también buscando una desescalada.
Lucía, gracias.
Hasta luego.
Y después está la Unión Europea. Ayer ya saben que salió ese comunicado después de la amenaza de Trump a España. La Comisión Europea hizo un comunicado y después del desmentido de España a Estados Unidos, hoy se reúnen los ministros de Exteriores de los 27. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver qué es lo que da de sí esta reunión. Lo que sí yo creo que también merece mención especial es el papel de la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, que ha tenido, digamos, un papel muy discreto, un papel un poco de perfil en todo este conflicto.
Bueno, sí, de hecho, no teníamos una aparición pública de la alta representante hasta ayer, que estuvo en Polonia y que además dio su primera entrevista desde el sábado. Es verdad que el protagonismo, de alguna forma, se lo ha querido llevar la presidenta von der Leyen, a pesar de que la presidenta no tiene competencias en política exterior, y así lo dejan de forma muy clara los tratados. Bueno, de la convocatoria de esta mañana, Ángels, se espera, apuntan fuentes comunitarias, una declaración conjunta en la que los ministros de Exteriores muestren su apoyo y la plena solidaridad del bloque con sus socios del Golfo. En ese comunicado, además, comprobaremos si el bloque da un paso más en su condena, si hace alguna referencia a los ataques o a la estrategia de Estados Unidos e Israel, porque la ofensiva en Irán ha vuelto a dejar en evidencia la debilidad de una Unión Europea que está siendo incapaz de adoptar una postura común en la respuesta, pero también en el análisis del origen de esta escalada bélica, que está dando como resultado una Unión tibia en su respuesta y, como decía, una Kaya Kallas muy cauta a la espera de los próximos pasos de las principales capitales. La alta representante decía ayer que la estrategia de Irán es sembrar el caos en la región. Dice que con los ataques indiscriminados el régimen iraní está creando un sólido argumento para su propia desaparición. Dice que estamos ante un momento muy peligroso para Europa y que la prioridad ahora es salvaguardar la seguridad de los cientos y miles de europeos que están en la región, aunque de momento Bruselas no está coordinando, a pesar de que se lo ha propuesto a los estados, la evacuación y la repatriación de los ciudadanos europeos. Decía también ayer Callas que el escenario soñado sería un Irán democrático que no supusiera ninguna amenaza para sus vecinos, pero que ahora mismo nadie puede predecir qué dirección va a tomar este conflicto, un conflicto, Ángels, con consecuencias que preocupan mucho aquí en Europa. De hecho, a esta hora se reúnen también los ministros del Interior. Y acaba de hablar el ministro del Interior de la República de Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Decía que hay que estar muy preparados para un aumento de llegadas irregulares a los países europeos.
Aroca. Gracias, perdón, Enrique.
Sí. Primero, sobre el acierto de la resurrección del no a la guerra, yo creo que evidentemente es un acierto, y conforme vayan saliendo encuestas, las que nos creemos y las que nos creemos menos, veremos cómo la población en el Estado español se pronuncia abiertamente a favor de la paz y no de la guerra. Decía, y los jóvenes de extrema derecha, los jóvenes de extrema derecha no los convence nadie ya. El objetivo fundamental de las fuerzas progresistas no es esos jóvenes de extrema derecha que los da por perdidos. El gran objetivo de la izquierda es recuperar la abstención. Es decir, el desánimo que hay en cientos de miles, por no decir millones, de ciudadanos del Estado que no votan a la izquierda desde hace mucho tiempo porque están decepcionados. Si vemos las cifras de abstención de los últimos comicios, o por ejemplo, recordando los de mi tierra, de Andalucía, hubo 2.600.000 andaluces que no votaron, por no hablar de los 300,000+ que no han votado en Extremadura y otros tantos, algo menos en Aragón. Es decir, el gran objetivo de la izquierda es recuperar la abstención, movilizar a los que no votan. Los que votan, ya sabemos que votan, digo, del bloque que no les interesa, o a la derecha o a la extrema derecha, que son hermanos, como nos dijo un día una portavoz del Partido Popular. Y con respecto a las solidaridades, yo de Francia no me fío, no me he fiado nunca. ¿Por qué? Porque Francia al final quiere salir en todos los desfiles, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una actitud bastante dudosa, pero al final salió en el desfile. Y Macron es hijo de esa filosofía. Y Macron, cuando dice defender, lo que defiende fundamentalmente dos cosas por simplificar. Primero, las instalaciones militares que tiene, por ejemplo, en Bab el Mandeb, en algunas zonas de África y próximas a la zona de conflicto. Y después quiere vender Rafael, ya lo hemos dicho antes, quiere Rafael vender aviones, Rafael a troche y moche cuando acaba todo esto. Y dentro del capítulo negro y también de acierto del señor Sánchez está la figura lamentable del canciller alemán, el señor Merz. El señor Merz ha sido fiel a lo que anunció Vance cuando ganó las elecciones el señor Trump. Dijo, todos irán pasando uno detrás de otro por el despacho oval para lamerle el culo a Trump. El señor Merz le lamió el culo el otro día a Trump. Y no defendió los intereses de un socio privilegiado como es el Reino de España y como es el señor Pedro Sánchez. Y esto le está costando en Alemania, en donde mucha gente lo señala como lo que es un cobarde y un...
Pero en esto hay precedentes, porque la claudicación europea con Trump es grande. Y von der Leyen, en este sentido, es un ejemplo.
Calla Callas también.
Sí. No olvidaré nunca la imagen esta icónica de von der Leyen dejándose, permitiendo que Trump le reciba en un campo de golf. Es un símbolo de la claudicación. No, y aquí la cosa que tenemos que también tener presente es los ritmos de Trump. Es decir, Trump se cansa. Y todo el lío que hay en este momento, un buen día puede decidir que, bueno, esto ahora ya no.
Él el otro día dijo, cuando le preguntaron por la duración de la guerra, él dijo, no me voy a aburrir. Esto dijo, ¿eh? O sea, que no lo sé.
No, pero es que es verdad. Es que ¿cuántos temas ha abierto, ha dejado soltar y ya no se habla? Pues, ¿qué pasará? Es mucho más difícil que ya no se hable, porque las destrozas hechas son ya tan importantes que de algo se seguirá hablando. Pero así todo, puede haber súbitamente un cambio. Es que esta lógica nihilista de este momento es muy importante.
Sí, pero tiene algunas claves que son comprensibles. Mira, por ejemplo...
Habla del micrófono, por favor.
Hay algunas claves que son comprensibles, que son fruto también de los desmanes y los despropósitos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pongamos el caso de Irak, del que hemos hablado. La comunidad chiita, que es mayoritaria en Irak, en donde no hay democracia como nos prometieron los norteamericanos, ya ha pronunciado una fatua en contra de Estados Unidos y de Israel por el bombardeo de Irán. Es decir, está creando una desestabilización tremenda. Sí, sí. Recordad que Daesh, la propia existencia y fundación de Daesh, se produjo por los desmanes que cometió Estados Unidos en la República de Irak.
Elisa.
Sí, no, yo quería, en relación con esto, totalmente de acuerdo de nuevo con Josep. O sea, como Trump es impredecible y sus ritmos son impredecibles, yo creo que también hay que ser un poquito más comprensivos con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque precisamente esos ritmos tan enloquecidos hacen que tú estés continuamente desorientado, ¿no? Insisto, pierdes la referencia y los marcos. Entonces, yo creo que lo que es importante es que dentro de la Unión Europea, con todos sus gobiernos de un lado y de otro, vayan entendiendo que el contexto ha cambiado profundamente, que las reglas ya no valen las reglas del orden internacional, ya nos gustaría a mí la primera, y que tienes que reaccionar de otra manera. Yo creo que en ese contexto se puede ir entendiendo las reacciones, a veces absolutamente criticables, las habéis mencionado, pero que este es un proceso que hay que hacer, y que hay que hacer, entre otras cosas, porque es inevitable. Ahora, pedir que la Unión Europea a 27 con gobiernos de su padre y de su madre reaccione inmediatamente de la mejor forma posible, me parece que es mucho pedir.
Pero una cosa, un momento, es que sobre todo hay una cosa es la desorientación, que estoy de acuerdo, como lo que decía antes Arantxa González Laya, el caos es el método, pero otra cosa es que primero que la jefa de la diplomacia europea haya tardado 5 días en aparecer públicamente, eso es lo primero, y lo segundo, que el primer comunicado que saca la Unión Europea horas después del ataque habla de la ilegalidad que está cometiendo Irán y no menciona los ataques de Estados Unidos y de Israel.
Totalmente de acuerdo, pero yo creo que también hablamos de esto, el que salga más tarde, o sea, el primero estoy de acuerdo, porque eso lo tienes que reflexionar. Es decir, precisamente porque tienes gobiernos de todo tipo y porque es un contexto de mucha confusión, yo prefiero que salgas 5 días más tarde, ¿vale? Pero que salgas con algo coherente y más o menos consensuado.
Es el problema, que sale 5 días más tarde y no sales con nada.
No, por eso digo que lo importante es que tardes, pero que cuando salgas sea coherente.
Un apunte muy sencillo, una de las cosas que casi no se habla estos días es de la desaparición de Rusia y China.
Ah, bueno, esas otras.
Esto buenísimo, es extraordinariamente buenísimo. Importante. Rusia se puede entender por la situación catastrófica en la que está y además con Ucrania colgando por allí, pero China, que va claramente destinada, si Trump dura mucho, en convertirse en la primera potencia mundial, silencio absoluto. Y como si no fuera con ellos.
Yo creo que
es bastante interesante.
Desorientados también, me imagino.
No, yo no creo que estén desorientados.
Yo creo que es calculado.
Sí.
Es la manera en que han actuado siempre con Trump.
Sí. Siempre.
Yo creo que es una actitud.
Pero claro, lo que no podemos es olvidarlo.
No.
Es que están
propio,
allí.
Eso es propio de la filosofía china, que es sabia. Y tiene miles de años de experiencia y que sabe que la paciencia y la división de los otros muchas veces es tu principal fuerza.
Claro.
O sea, así ha vivido China toda la vida y siempre le ha ido bien. Sin embargo, algunos incluso creen recordar grandes invasiones chinas de alguien. Yo no recuerdo ninguna, excepto la desafortunada intervención en Tíbet.
De todas formas, seguro que hay un proverbio chino que explica el por qué China está callada.
Más seguro.
Hay uno que dice: todo gran camino empieza con un pequeño paso.
Pues mira, pues vamos a utilizarlo. Cierro capítulo del conflicto en Oriente Medio con la situación sobre el terreno, con las novedades que haya, porque ha sido una noche otra vez de bombardeos por parte de Israel a Irán y al Líbano. Pablo Morán, buenos días.
Hola de nuevo, Ángel.
El más llamativo de los ataques ha sido el hundimiento de una fragata iraní por parte de un torpedero estadounidense, pero además ha sido, como decía, una madrugada marcada por los ataques contra Líbano y contra Irán, sobre todo contra Líbano, donde el ejército de Netanyahu ha atacado las posiciones de Hezbollah.
Exacto, estamos en la sexta jornada ya de fuego cruzado. Está siendo una mañana también de explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes tras el anuncio de Israel de una nueva oleada de ataques. Pero lo preocupante en el fondo es que esta guerra está ampliando sus fronteras y se está volviendo más compleja. Irán acaba de admitir que el hundimiento de ese buque en el Índico navegaba frente a las costas de Sri Lanka y el torpedo de un submarino estadounidense ha acabado con él.
Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death.
Es una muerte silenciosa, tal y como lo denominó Pete Hegseth, el secretario de la guerra de Trump, que mostró esas imágenes. No ocurría algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Se han recuperado 80 cuerpos, pero hay decenas más de desaparecidos y alertas en otros navíos iraníes de la zona. De hecho, Sri Lanka ha admitido que está participando en garantizar la seguridad de los tripulantes de esos otros barcos. Irán, en cambio, ha negado esta mañana la invasión del espacio aéreo turco de uno de sus misiles. Erdogan activó ayer la alerta a sus socios de la OTAN. Advierte de la forma más clara posible, dice, para que no se repita otro incidente así, pero se ha repetido esta mañana, Ángels, en Azerbaiyán. En este caso, han caído misiles y drones de Irán en territorio azerí, a 10 kilómetros de la frontera. Atención también a las costas de Kuwait. La Marina Británica ha lanzado una alerta esta madrugada del riesgo de una potencial marea negra tras una fuerte explosión de un petrolero. La tripulación está a salvo, pero esa amenaza climática está ahí. Arabia Saudí también ha interceptado 3 misiles iraníes y atención también a las tensiones internas en Irán, que anuncia haber atacado a grupos separatistas que intentaban entrar al país. Hablan en genérico de grupos separatistas sin aclarar si son los kurdos a los que está armando Estados Unidos.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Y antes de terminar el abierto, algo de política doméstica, más allá de las reacciones políticas al tema de la guerra, porque recuerden que el domingo que viene, este no el siguiente, hay elecciones en Castilla y León. Es una comunidad que está en plena campaña electoral cuando todavía no hay gobiernos en las dos comunidades que han celebrado elecciones previamente, como son Extremadura y Aragón. Ayer fracasó María Guardiola en la primera votación de la sesión de investidura. La líder del PP extremeño no consiguió reunir los apoyos suficientes después de que Vox votara en contra en esa investidura, así que la ultraderecha alarga esta investidura y al final en el Partido Popular ven complicado llegar a un acuerdo antes de la segunda votación que se va a celebrar mañana viernes. Julia Molina, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Y eso a pesar de que Guardiola insiste en que está dispuesta a negociar con la extrema derecha. Abascal dice que va a ser complicado hacerlo y empieza el PP a retomar las conversaciones en las próximas semanas, presumiblemente después de que mañana vuelva a fracasar.
Sí, a Vox las 48 horas que separan la votación de ayer de la de mañana le parecen insuficientes para cerrar un acuerdo, pese a que Guardiola insiste en que está dispuesta a sentarse a negociar a cualquier hora.
Extremadura se ha cansado del bloqueo y lo que quiere es responsabilidad. Lo que hay que hacer es sentarse a trabajar, insisto, disposición absoluta, 24 horas del día, todos los días de la semana.
Pero en Vox están demostrando que no tienen prisa, defienden que el discurso de Guardiola no fue suficiente y que por ahora no le resulta una socia fiable, por eso se mantienen en el no.
Es que es difícil que le demos la confianza cuando la confianza no la tienen en usted, en su partido. Yo la compadezco, señora Guardiola, porque tiene que ser duro soportar la humillación del partido de uno mismo, de reprenderle a uno en público y de desautorizarle como interlocutora en una negociación como la que se está llevando a cabo.
Mañana sería suficiente con que se abstuviesen para facilitar la investidura, pero en Vox descartan esa opción. Ayer Abascal enfrió las posibilidades de que el acuerdo llegue pronto.
Es difícil resolver en dos días lo que no se ha resuelto en unos meses. Yo, por lo tanto, creo que no hay que precipitarse. Hay otras oportunidades de investidura, si no es posible en las próximas horas. Pero yo quiero decir que nosotros seguimos con la mano tendida.
Con la mano tendida, decía Abascal, para seguir negociando durante las próximas semanas. Dejaba así claro que no temen dilatar los tiempos, pero el PP empieza a desesperarse. Ni las elecciones en Castilla y León, ni cualquier otra motivación electoralista justifica que Vox condene a la provisionalidad a los extremeños, dicen desde Génova. El Partido Popular trata de presionar, descarga toda la responsabilidad del bloqueo sobre Vox, mientras la ultraderecha insiste en que no atienden a presiones.
Julia, gracias.
A vosotros.
Y eso mientras el PP de Vox, perdón, tiene otra crisis interna, esta vez en Murcia, porque el que era hasta ahora líder de la ultraderecha en esa comunidad denuncia que han falsificado su firma, que se va a querellar contra Vox porque han falsificado su firma, porque la han utilizado para sacarle del puesto de portavoz allí. En la extrema derecha lo niega. Vamos a ver en qué termina esto. Venga, pues vamos a ir a la publicidad, pero primero, Pascual Donate, buenos días.
Buenos días, Ángeles. La igualdad también es un tema de salud. Según el World Economic Forum, solo el 7% de las investigaciones biomédicas estudian enfermedades que afectan única o mayoritariamente a mujeres. Y la desigualdad continúa. Las investigadoras conforman solo el 33% de las plantillas y solo el 5% de los medicamentos se han probado para su uso durante el embarazo o la lactancia. Esta falta de inclusión genera un infradiagnóstico en enfermedades como la migraña, el cáncer de endometrio o de mama. Por ello, la Fundación La Caixa impulsa investigaciones como la del Grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Vall d'Hebron a través de sus convocatorias de investigación e innovación en salud.
Radio Gandía. Cadena Ser. Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo, plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
Cadena Ser, el poder de la conversación. Cadena Ser, la radio con mejor humor. Cadena Ser, el poder de la conversación.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tarrina de 500 gramos de fresas o cubo de 300 gramos de arándanos sweet de Huertas Españolas a 3,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángeles Barceló.
Vamos a ir terminando el abierto hoy en horario normal. A las 10 de la mañana termina el abierto. Empieza el magazine y aquí están Sergio Castriana Uslé para contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. Buenos días
a todos.
¿Qué tal? Pues a partir de las 10, Ministerio de Ciencia y Tecnología, vamos a hablar de la enésima crisis abierta en el CNIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde no parece que sea posible la tranquilidad. Y luego de los supuestos posicionamientos distintos de empresas de inteligencia artificial después de la agresión de Estados Unidos e Israel en Irán. Y digo supuestos porque mientras los de OpenAI ponían todos sus recursos en favor del Ministerio de Guerra de Estados Unidos, Anthropic, que es otra empresa de inteligencia artificial, hacía lo contrario, hasta ahora, que hemos sabido hasta a punto de llegar ya a un acuerdo.
Ah, vale, entonces se van a ir con el mismo.
Estamos más solos,
eso también es verdad.
¿Qué más? A las 10:30 te encontrarás con alguien de quien no sabes nada para tener una charla.
¿Pero dónde voy a ir?
Tienes un vuelo y creo que no te apetece mucho el sitio. Bueno, no es el mejor sitio al que ir ahora, es Estados Unidos.
No me apetece nada.
Bueno, estado de California, te lo voy a intentar vender bien.
Venga.
¿Vale?
¿Sol?
Conocido por su sol, vale. Sus playas, vale, sus naranjas, vale. Su cine y su cómic.
Vale.
Con alguna de estas materias seguro charlarás.
Naranjas no, Sastre, que ya te he visto.
Es que ya te he visto.
De naranjas no voy a hablar.
Sastre elige naranjas. Tú
tendrás. No. Vale. De naranjas no voy a hablar.
Y después llega el cine con Javier Ocaña a partir de las 11 de la mañana y va a ser una extensión del abierto porque tienes la política rusa hecha película con El mago del Kremlin, uno de los estrenos de mañana, y un regreso a las mejores películas de Pixar. ¿Qué es eso? Lo que ha sentido Javier Ocaña al ver Hoppers, que es también otro de los grandes estrenos de esta semana.
Muy bien.
Y vamos a finalizar el magazine con Al Dente, con Ainhoa, que hoy nos propone meternos en harina histórica, para analizar cómo desde 1796 en adelante, en las aportaciones de la mujer en la historia de los recetarios.
Ah, vale. ¿Y es suficiente? ¿Es buena? ¿Es baja?
No, hombre, es bastante grande. Si no, vale, haríamos una sección.
¿No? Vale, no lo sé. Es que a lo mejor la sección es para criticar, rápido, que también nos gusta mucho.
No, hay una cosa buena, ¿eh?
Vale. Pues todo esto a partir de las 10, pendientes de la actualidad también, ¿eh? Javier Aroca, Elisa de la Nuez, Josep Ramoneda. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias. On a Saturday night, wow, I love to boogie. I love to boogie.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte. Pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde un euro. Teddy, un mundo de ideas.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, pieza de 1 a 2 kilos y medio a 9,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. China ordena suspender las exportaciones de gas para evitar quedarse sin suministros. Javier Levana, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es la medida que ha adoptado el gobierno chino esta mañana ante el temor a tener una falta de abastecimiento de gasolina y diésel tras el cierre del estrecho de Hormuz por el conflicto en Oriente Próximo. Jordi Fábrega.
Sí, las autoridades chinas han pedido a las principales refinerías del país que suspendan las exportaciones tanto de gasolina como de diésel. Es una suspensión temporal que se aplica de manera inmediata y que supone no firmar nuevos contratos de venta e intentar cancelar los que están ya firmados. Solo Hong Kong y Macao tienen garantizada la llegada de estos productos desde los puertos chinos. China no es un gran exportador de gas, pero sí importa muchísimo. Importa muchísimo precisamente de Irán y ese suministro se ha interrumpido, de manera que para evitar problemas de suministro a medio plazo, lo que hace el gobierno de Pekín es ordenar esta suspensión para alargar así las reservas.
Mientras, hemos escuchado aquí en Hoy por Hoy a la ministra de Defensa, Margarita Robles, desmentir tajantemente, como ya hizo ayer Álvarez, que España haya cambiado de posición y vaya a cooperar militarmente con Estados Unidos, como dijo la portavoz de la Casa Blanca. La que ha defendido esta postura adoptada por España con las bases de Morón y rota ha sido la Italia de Giorgia Meloni. Italia dice estar dispuesta a prestar ayuda a Estados Unidos, pero ha asegurado que cada país debe ajustarse a sus acuerdos con Washington. Corresponsal en Roma, Marina García.
Sí, la primera ministra italiana en una entrevista esta mañana en la radio ha querido aclarar sobre las bases militares. Me parece que todos se refieren a lo que prevén los acuerdos bilaterales, haciendo referencia de hecho al caso español. Declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que fuera de ese acuerdo no se usarán las bases americanas españolas. Significa que no se pone en duda lo que dicen los acuerdos. Y que en el caso de Italia, aquí tenemos bases militares americanas con acuerdos desde 1954. Según esos acuerdos, hay autorizaciones logísticas, pero son operaciones que no incluyen bombardear. Ha aclarado además que si llegasen peticiones por parte de Estados Unidos de otro tipo, pasarían por el Parlamento.
Además, sobre el terreno, lo último es que Azerbaiyán está denunciando que ha sido atacada por Irán. Antonio Martín, buenos días.
Buenos días. Confirma Azerbaiyán el impacto de drones en el aeropuerto de Najicheván, un exclave que está separado de la parte principal de su territorio precisamente por suelo iraní. El gobierno azerí investiga el suceso por el que han resultado heridas dos personas y acaba de convocar al embajador de Irán. Uno de los drones ha impactado la terminal del aeropuerto y el otro ha caído junto a una escuela cercana. El gobierno azerí avisa ya de que va a estudiar medidas de respuesta si son necesarias. Azerbaiyán e Irán han acercado posiciones durante el último año, pero sus relaciones han sido muy complejas desde siempre, sobre todo por la buena relación de Azerbaiyán con Israel, que es quien le suministra la mayor parte de su armamento.
Deportes, Sampe, muy buenas.
Muy buenas. La selección femenina de fútbol ha pospuesto a mañana el viaje a Turquía, donde el sábado tiene que disputar contra Ucrania la tercera jornada de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. El conflicto desatado en la zona desaconseja viajar y la decisión de mantener allí o no el partido está en manos de UEFA y el gobierno español, que tienen que manifestarse durante el día de hoy. En caso de no aplazarlo, la federación se plantea incluso no viajar y asumir una sanción de 3 puntos por no presentarse. Y la Real Sociedad ganaba anoche 1-0 al Athletic. Disputará el 18 de abril en la Cartuja de Sevilla la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.
Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Y hasta ahora comienza en Les Corts la sesión de control al presidente de la Generalitat, a Juanfran Pérez Llorca. Los socialistas le van a preguntar al presidente si piensa tomar medidas tras los últimos escándalos conocidos. Compromís, por su parte, le va a preguntar si le queda algún motivo para mantener al actual gobierno después de la exposición razonada que la jueza de la Dana ha elevado al Tribunal Superior de Justicia y que, además de pedir la imputación de Mazón, pone el acento en la nefasta gestión de varias de las consellerías durante la tragedia de la Dana. Vox le va a preguntar a Pérez Llorca sobre la violencia que, según afirman desde la formación ultraderechista, ejercen los inmigrantes ilegales en nuestras calles. Además, hoy en el Pleno también hay otra cita importante. Está previsto que se constituya la comisión de investigación sobre el caso de la adjudicación presuntamente fraudulenta e irregular de viviendas protegidas en la ciudad de Alicante. Y consecuencias del temporal de lluvia y de viento que estamos sufriendo en la comunidad, el puerto de Valencia ha cerrado al tráfico marítimo por esas rachas de viento. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha anunciado que ha recibido esa notificación por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia del cierre marítimo del puerto por rachas de viento, que a las 9:30 se ha abierto solo para la salida de barcos, pero el resto del tráfico sigue restringido. Y además la lluvia ha obligado también a suspender la mascletà que estaba prevista para hoy dentro del calendario fallero por las dificultades en el montaje y el riesgo del disparo. Pirotecnia Zaragozana iba a realizar esa mascletà prevista para este jueves 5 de marzo. Y ya saben, la comunidad va a registrar hoy lluvias generalizadas acompañadas de barro. Pueden ser localmente fuertes y persistentes y menos intensas en el extremo sur de la comunidad. AEMET señala que la lluvia puede dejar acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora o de 60 en 12. Y el viento también, con algunas rachas moderadas, sobre todo a partir de mediodía.
De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. A veces solo hay que pararse un poco.
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana.
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena SER.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro.
Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Bienvenidos a Radio Desubicados. Para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Oye, le he cogido a papá el cupón extra día del padre de la 11 de 17 millones. ¿Tú qué piensas? No sé si cogerle algo más.
¿Cuánto?
17 millones.
A ver, 17 millones yo lo veo suficiente regalo, ¿eh? No cogería nada más.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la cadena SER, hoy por hoy. Ángels Barceló.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva.
18 minutos de la mañana, 9:08 en Canarias. ¿Recuerdan a Sísifo, que empujaba una piedra montaña arriba eternamente? Bueno, pues los ministros de Ciencia y Tecnología se reúnen aquí conmigo y con todos ustedes todas las semanas para ponerle orden al mundo con el mismo resultado que Sísifo, porque todos los jueves se vuelven a encontrar con la piedra que ha vuelto a bajar y se encuentran el mundo manga por hombro. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, qué buena imagen esa.
Es que esa es la sensación, ¿eh? Pero no solo en esta sección, ahora estaba, cuando lo estaba diciendo, estaba pensando, en general...
Dejemos claro que no somos responsables.
¿Eh? No, pero en general tú te acuestas y piensas, bueno, lo he dejado hoy todo un poco arregladito, y te levantas por la mañana y dices, ah, pues no, ha vuelto a caer la piedra otra vez. Hoy desde el Ministerio de Verdad, desde el Ministerio de Trabajo, nos escucha Jaime García Cantero. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, aquí de trabajo interministerial, estamos aquí en un despacho que amablemente me ha dejado el ministerio.
Vale, pues no te quedes con él, ¿eh? Que tú ya tienes el tuyo propio, porque mira, ahora vamos a entrar en materia, ¿eh? Sobre todo el papel en la tecnología en esta nueva guerra, pero tú has estado en el Mobile World Congress en Barcelona, ahora estás en el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde has encontrado más noticias y más interesantes?
Bueno, yo creo que son muy diferentes. El ministerio ha organizado un encuentro que inauguró ayer y clausurará hoy la vicepresidenta Díaz, sobre un tema que es habitual en nuestro ministerio, ¿no? Que es el de el poder que tiene la inteligencia artificial en el trabajo y muy específicamente en algunos aspectos, ¿no? Como son las condiciones laborales y la negociación laboral. Es un foro evidentemente académico en el que han estado grandes expertos internacionales como Nick Reynese, Guy Ryder, y yo creo que un tema muy pertinente y en el que el ministerio desde luego está preocupado y ocupado, así que yo creo que muy relevante. El Mobile World Congress, pues ya sabemos, ¿no? Una gran feria que cumple 20 años en Barcelona, en el que este año yo creo que ha habido pocas novedades globales. Hemos visto muchos robots sobre todo robots chinos. Hemos visto el famoso robot que hacía Kung Fu en el Año Nuevo Chino, saludando al rey de España, que hemos visto todos la foto, y en el que las noticias yo creo que son más locales, y la que estamos todos dando es esta inmensa inversión de Amazon en Aragón, que es, como le hemos contado también en el programa, había comprometido invertir 15.000 millones y ahora va a aumentar esa inversión hasta 33.000 millones. Uh-huh. Así que yo creo que, bueno, una buena noticia que se invierta en muchas cosas diferentes, aunque quedan esa letra pequeña de la que hemos hablado aquí muchas veces, de esos grandes centros de datos con grandes consumos de potencia, con consumo de agua. Hay compromisos teóricos, como siempre, de Amazon, ¿no? De que van a ser cero emisiones en 2040, de que no van a gastar tanta agua, pero bueno, eso a veces choca con algunas de las cosas que hemos visto.
Y una cosa, porque el otro día escuché una crónica que es verdad, me llamó la atención, porque decía el Mobile World Congress, Crown Mobile, cuando se fundó este evento, era para hablar sobre todo de teléfonos, y yo creo que ya no, y yo creo que ahora ya prácticamente no se habla de teléfonos.
No, a ver, yo creo que el todo, para sorpresa de nadie, absolutamente todo es IA, ¿no? Todo es inteligencia artificial, con un tema que a mí me parece, es interesante, ¿no? Porque al final la IA, tú lo ves en una pantalla. Entonces, claro, irte hasta recorrer miles de kilómetros, como mucha gente que viene de fuera, para ir a ver una pantalla, pues es una
cosa... No tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando eran móviles, bueno, pues ya conocías el dispositivo, ¿no?
Sí.
Pero ahora que todo es contenido de pantalla, yo creo que este año también uno de los grandes protagonistas es la guerra, por supuesto, ¿no? Con cancelación de vuelos, y hace que se note muchísimo que hay menos gente internacional, ¿no?
Ahora hablaremos de inteligencia artificial y hablaremos de la guerra, juntaremos las dos cosas, porque hablando de eventos, ayer Nuño también estuvo de evento, presentaste aquí en Madrid al astrofísico Garek Israelian, ¿se llama? Sí, Garek Israelian, en el foro World in Progress, es una conversación que mantuvisteis sobre uno de los grandes temas de esta sección, que es la ciencia en los tiempos de la desinformación.
Sí, pero claro, la actualidad manda y al final de lo que más hablamos fue de la guerra. Y Garek dijo, y se comentaron cosas, porque había también gente relacionada con el mundo del espacio, y se decía una cosa que es muy cierta: esta guerra tal y como la estamos viviendo no sería posible sin la expansión en el espacio, sin los satélites, tanto privados como públicos, y sin ese uso dual del espacio, ¿no? Tanto para cosas militares como para cosas civiles. Y otra cosa que comentaba y que estaba relacionada con esto que comentaba Jaime es cómo van a ser los centros de datos del futuro, que primero estarán en la Tierra, pero dentro de muy poco ya van a estar orbitando en el espacio, y hay empresas muy avanzadas en generar pequeñas centrales nucleares que irían en esos centros de datos para alimentar esas centrales nucleares, esos centros de datos, y también en la Tierra, pequeñas centrales nucleares que pudiesen alimentar de energía esos centros de datos. O sea que, bueno, se habló mucho de hacia dónde va esa carrera espacial que están echando ahora mismo Estados Unidos y China.
De hecho, la NASA ha anunciado que nos olvidemos de llevar humanos a la Luna, ha dicho esta semana la NASA.
Bueno, a ver...
Claro, queremos colocar centros de datos en el espacio, centrales nucleares en el espacio, y vamos aplazando lo de la Luna.
Sí, es un poco tapar el desastre, entre comillas, que tienen ahora, porque el cohete que tienen se lanza cada mucho tiempo, entonces hay muchísimos problemas técnicos. Entonces, lo que han hecho es introducir una misión en medio de la que aterrizará humanos en la Luna.
Humanos.
Eso es. Esta que hemos estado hablando aquí mucho, la Artemis 2, seguirá saliendo primera ventana en abril, y antes de ir a la Luna habrá otra misión aquí en la órbita de la Tierra donde se ensayará un momento clave, que es el acople entre la cápsula de tripulantes y el módulo de aterrizaje que van a fabricar o SpaceX o la compañía de Jeff Bezos. Eso va a pasar en 2027. Y en 2028 habrá al menos un lanzamiento a la Luna con aterrizaje. 2028.
Pero sin humanos.
Con humanos. Con aterrizaje. ¿Qué pasa? Que es posible que uno sea en enero de 2028 y otro en diciembre de 2028. Y recordemos que el término, o vamos, la legislatura de Trump termina en esos días. O sea, termina en enero de 2029. O sea, que podría terminar Trump su legislatura con un aterrizaje.
Espérate que no vaya él.
Bueno.
yo ya no descarto nada.
Sí, sí.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de ciencia, en nada, en un par de minutos.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas.
Cuidan su cuerpo.
Son
femeninas. Visten como debe ser.
Son puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Mascletà de ofertas en Nissan Almenar.
tu Nissan nuevo y kilómetro cero a precios de traca. Sin dudar, Nissan Almenar.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Mayor. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Mayor. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Mayor 33, Gandía.
Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beireguard.
Yeah.